Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
Michael Bloomberg, el exalcalde de Nueva York, suma su nombre a la lista de aspirantes demócratas para las elecciones 2020. La Cámara de Representantes no descarta llamar a más testigos en el juicio de responsabilidades al presidente Trump. Bolivia aprueba ley de convocatoria a elecciones. Y los New England Patriots establecen nuevo récord de victoria sobre los Dallas Cowboys en la NFL. Cordiales saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia. Hoy es lunes 25 de noviembre de 2019. Están en sintonía de La Voz de América y aquí empezamos. Buenos días, América. El exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, añade su nombre a la lista de aspirantes a la nominación presidencial demócrata para 2020. Luis Alberto Facal informa.
El exalcalde de la ciudad de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció el domingo su campaña por la candidatura presidencial del Partido Demócrata para 2020. Poniendo fin a semanas de especulaciones, el exrepublicano, de 77 años y uno de los hombres más ricos del mundo, anunció su candidatura en un mensaje por escrito publicado en un sitio web de campaña, describiéndose como el único apto para derrotar al presidente Donald Trump. Bloomberg prevé lanzar una amplia campaña publicitaria en estados clave del país. Me postulo para presidente para derrotar a Donald Trump y reconstruir Estados Unidos, escribió Bloomberg.
Mike Bloomberg for president.
Mike Bloomberg para presidente, creador de empleos, líder, solucionador de problemas. Se necesitan los tres para reconstruir un país, dice un aviso publicitario. El arribo del exalcalde neoyorquino a la campaña por la nominación presidencial demócrata ocurre a 10 semanas de que comiencen las elecciones primarias. Como centrista con profundos lazos con Wall Street, se espera que Bloomberg batalle con la base progresista del partido. La revista Forbes clasificó a Bloomberg como la undécima persona más acaudalada del mundo el año pasado, con un patrimonio neto de aproximadamente 50 mil millones de dólares. Trump ocupó el puesto 259 con un patrimonio neto de poco más de 3 mil millones de dólares. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Comisión y la Cámara de Representantes de Estados Unidos continuarán preparando su informe esta semana en la investigación de juicio político del presidente Donald Trump, según anunció su presidente Adam Schiff. No estamos excluyendo la posibilidad de deposiciones o audiencias adicionales, pero tampoco estamos dispuestos a esperar meses y meses y dejar que jueguen con nosotros en los tribunales, dijo Schiff, que es presidente de la Comisión de Inteligencia, y se refirió así a las continuas batallas legales sobre la negativa de algunos testigos a declarar o proporcionar documentos. Después de una segunda semana de audiencias televisadas en la investigación de juicio político del presidente Trump, los demócratas en Washington dicen que tienen pruebas de mala conducta. El presidente ha utilizado su cargo para su propio beneficio personal y al hacerlo socava la seguridad nacional de Estados Unidos, dijo Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes. Y en este marco, la pregunta que surge es ¿cuáles son los próximos pasos hacia un eventual juicio político? Jacopo Luzzi tiene algunas explicaciones.
De no haber nuevos testigos, la pregunta es ¿qué va a pasar ahora? ¿Cómo es exactamente el proceso del juicio político?
Seis comisiones de la Cámara que investigan al presidente Trump hacen una presentación a la Comisión de Asuntos Judiciales de la Cámara de Representantes, la cual considera el caso de juicio político. Primera cosa, si no se encuentra suficiente evidencia de irregularidades, Trump permanecerá en su cargo. A lo contrario, si las pruebas mostrarán que ocurrieron irregularidades, la Cámara de Representantes votará artículos de juicio político. Aquí todo dependerá de cuántos votos se tendrán. Con menos de la mayoría de votos, Trump permanece en su cargo, mientras con una mayoría simple del 51% habrá un juicio político contra el presidente. Y desde aquí la cosa pasará al Senado, donde comenzará un nuevo proceso.
Es en el Senado donde se decidirá la culpabilidad o no del presidente Trump. Allí, con menos de los dos tercios de los votos por la culpabilidad, Trump permanecerá en su cargo, mientras que con el 67% Trump será removido de su cargo y la presidencia pasará a manos del vicepresidente Mike Pence.
Sin embargo, muchos demócratas están convencidos de tener ya suficientes pruebas para formular los artículos para un juicio político, mientras los republicanos afirmaron que si el juicio llegará allí, estarán listos para enfrentarlo. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Los solicitantes de asilo en Estados Unidos serán enviados a Texas y luego a esperar en México. Tony Cano tiene este reporte.
Las personas que busquen asilo y que crucen la frontera por Arizona ahora serán llevadas por las autoridades migratorias a Texas, desde donde pueden ser enviadas a México para que esperen sus audiencias en las Cortes de Migración de Estados Unidos. El gobierno informó que su muy criticado programa, conocido coloquialmente como Permanecer en México y oficialmente como Protocolos de Protección al Migrante, ya está en vigor en toda la frontera suroeste. Eso incluye el sector Tucson, que comprende una gran parte de Arizona. La noticia de que las autoridades planean trasladar a migrantes de Arizona a El Paso para ser enviadas a México fue reportada en primera instancia por el diario The Washington Post. Un vocero de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos confirmó que los migrantes aprehendidos en Arizona también estarán sujetos al programa. El gobierno ha obligado a más de 55 mil solicitantes de asilo a esperar en México. Tony Cano, Voz de América, Washington.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Mark Esper, despidió al secretario de la Marina, Richard Spencer, el domingo por su manejo del caso del Navy SEAL Eddie Gallagher, quien posó para una foto junto al cadáver de un terrorista del grupo del Estado Islámico en Irak. Spencer fue despedido por falta de franqueza, por deshonestidad y socavando el sistema de justicia militar, según dijo a Fox News un alto funcionario estadounidense. En julio, Gallagher fue exonerado de los graves cargos de crímenes de guerra de 2017 en Irak, incluido asesinato premeditado, pero fue condenado por un delito menor de posar con el cadáver de un luchador de ISIS. Gallagher fue degradado de suboficial jefe a suboficial de primera clase después de su condena. El presidente Donald Trump este mes le restableció el rango a Gallagher y ordenó que la Marina detuviera su revisión interna por sus acciones. Hacemos una pausa. Enseguida retornamos. Gracias por sintonizarnos. Esto es Buenos Días, América, en La Voz de América.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Aquí comienza Buenos Días, América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Los Patriots reaccionaron con 2 victorias consecutivas y 10 en sus siguientes 11 juegos.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You have the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Continuamos en Buenos Días, América. El gobierno transitorio de Bolivia promulgó la ley para nuevas elecciones mientras dialoga con los sectores en conflicto. Fabiola Chambi en el informe.
En un hecho histórico para Bolivia, la presidenta transitoria Jeanine Áñez promulgó la ley que permitirá al país acudir nuevamente a las urnas para elegir a las autoridades que gobernarán durante los próximos 5 años. A 2 semanas de la renuncia del expresidente Evo Morales, asediado por las acusaciones de fraude electoral, legisladores de oficialismo y oposición lograron consensuar la norma y dar paso a un nuevo proceso en el que no podrán volver a ser candidatos quienes lleven 2 mandatos seguidos en el cargo, como establece la Constitución.
Vamos a recuperar la democracia con democracia. Nadie se rinde, nadie se cansa. Estoy muy orgullosa de esta ley. Estoy orgullosa de todos ustedes que no han dudado en salir a las calles pacíficamente para acabar con 14 años de destrucción y violación de nuestros derechos.
De manera paralela, avanza el diálogo entre los ministros y representantes de organizaciones sociales, seguidores del expresidente Morales, para que se puedan levantar todas las medidas de presión en el país. Para lograr esto, los sectores piden la aprobación de una ley que en uno de sus puntos polémicos plantea inmunidad para el expresidente y otras autoridades. El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Choque, defiende la propuesta.
Yo lo veo desde la parte humana, ¿no? Todos los seres humanos tenemos derechos, incluso derechos internacionales, ¿no? Bolivia no es un país aislado, está bajo el paraguas del derecho internacional.
Las elecciones generales en Bolivia deberán celebrarse en un plazo no mayor a 120 días desde la conformación del nuevo órgano electoral. La ley contempla que 15 días después de que se proclame a los ganadores de los nuevos comicios, la presidenta transitoria Jeanine Áñez deberá entregar el mando. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
En Venezuela exigen que instancias de las Naciones Unidas investiguen el asesinato de indígenas en el sur del país. Carolina Alcalde con el reporte.
De acuerdo a PROVEA, organización no gubernamental que vela por los derechos humanos en Venezuela, indígenas pemones ubicados en el municipio Gran Sabana, en el sureño estado Bolívar, denunciaron que bandas armadas se han trasladado a sus territorios para apropiarse de zonas mineras y que el viernes uno de esos grupos ingresó disparando en una de sus comunidades. Humberto Prado, comisionado para los derechos humanos y atención a las víctimas del gobierno interino, rechazó la masacre y, además de exigir respeto y protección para los indígenas, insistió en que los hechos deben ser investigados por la Comisión de Determinación de Hechos, recientemente creada por la ONU, pues según dijo, la falta de independencia de poderes en Venezuela no garantiza credibilidad de resultados. De momento, el Ministerio Público del Gobierno en disputa no ha emitido pronunciamiento formal en torno a este caso. Por su parte, el presidente interino Juan Guaidó nuevamente convocó a los miembros de la Fuerza Armada Nacional a hacer frente a los grupos irregulares.
Están masacrando a nuestros ancestros, a nuestros aborígenes, y hay que defenderlo, hay que ejercer soberanía, hay que repeler de una vez por todas a los irregulares, a la guerrilla, y no es pidiendo por favor, como hicieron hace un año. Es como sea necesario. Si hay que repeler al ELN a plomo, pues que sea a plomo, a la guerrilla, a los paramilitares, que sea como sea. ¿O es que vamos a permitir que el ELN, que se roba nuestro oro, además masacre a nuestros indígenas, además masacre a nuestros aborígenes?
Guaidó llamó nuevamente a los venezolanos a protestar en las calles de todo el país hoy lunes al mediodía y aseguró que si otros países quieren ayudar, pueden hacerlo. Pero en ese sentido, destacó la necesidad de que deben encontrar a los ciudadanos protestando en las calles de forma sostenida. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
En tanto, el gobierno de El Salvador aguarda la llegada de diplomáticos designados por el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó. Neri Mabel Reyes con esta información.
El Salvador sigue a la espera de la representación diplomática del autoproclamado presidente de Venezuela, Juan Guaidó, luego que el pasado 2 de noviembre la administración del presidente Nayib Bukele ordenara la expulsión de los diplomáticos designados por el régimen de Nicolás Maduro. La canciller salvadoreña Alexandra Gil dijo que esperan completar el proceso en los próximos días.
Representantes del presidente Guaidó para ya formalizar la venida de sus diplomáticos acreditados aquí en el país. O sea, tenemos que esperar a los representantes y al cuerpo diplomático que va a ser acreditado aquí en el país.
Por el momento, los venezolanos que residen en El Salvador y que requieren realizar trámites reciben orientación provisional en la Cancillería, mientras se define la representación diplomática venezolana. Además, la canciller Gil dijo que el gobierno salvadoreño revisa el perfil para nombrar al nuevo embajador embajador de El Salvador acreditado ante la Casa Blanca.
Una persona que tenga obviamente un currículum intachable, maestro de la diplomacia, amigo de los Estados Unidos, pero que conozca y pueda también ser una voz clara en cuanto a los intereses de nuestros salvadoreños allá y de nuestro país.
Por el momento, la embajada de El Salvador en Washington es dirigida por un encargado de negocios desde el pasado mes de junio, cuando el presidente Bukele ordenó la destitución de la ex embajadora Claudia Canjura. Nerima Vilreyes, Voz de América, San Salvador.
Las elecciones en Hong Kong resultan en una victoria aplastante para las fuerzas pro-democracia. John Burnett con detalles.
Después de una participación récord en las elecciones del Consejo de Distrito de Hong Kong, los resultados mostraron una victoria masiva para las fuerzas prodemocráticas. La emisora pública RTHK dice que los candidatos de la oposición ganaron casi el 90% de los escaños disputados. Aunque es principalmente simbólico, el voto representa una sorprendente reprimenda a Beijing. David Zweig, director de la consultora Transnational China Consulting, afirma que es un gran golpe simbólico para las fuerzas pro-Beijing que dominan la política de Hong Kong y otro ejemplo pro-democrático. Esta es una victoria arrolladora, mucho más allá de las expectativas de la gente, y demuestra una vez más la lucha constante, digamos, del pueblo de Hong Kong por 15 o 20 años para establecer una mayor democracia aquí en Hong Kong. Las fuerzas prodemocráticas ahora controlan los consejos de distrito de Hong Kong, aunque en realidad ejercen poco poder. Durante 5 meses, manifestantes de Hong Kong han exigido reformas democráticas, organizando manifestaciones masivas que a veces se han convertido en enfrentamientos violentos, un estallido de ira por el aumento de la influencia del Partido Comunista Chino. La votación del domingo fue vista como un referéndum sobre las protestas. John Burnett, Voz de América, Washington.
Hacemos una pausa. Enseguida retornamos en Buenos Días, América.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1-202-549-8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1-202-549-8691.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días América.
Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
En 30 minutos, un destacado grupo de periodistas, corresponsales y productores ofrecen a su audiencia el acontecer mundial.
La concejal María Sánchez está tratando de librar a su comunidad.
Desde la ciudad de Baltimore, Maryland, Gesell Tobías, Voz de América.
Desde Las Vegas, el representante por el cuarto distrito de Nevada, Ruben Kiwen, visitó uno de los centros médicos.
Desde los estudios de La Voz de América en Washington, la información llega a través de Buenos Días, América.
Con noticias, entrevistas y análisis, llega de lunes a viernes Buenos Días, América, un programa de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días, América. Los uruguayos deberán esperar el resultado de la segunda vuelta electoral del domingo. Leonardo Lutz informa.
La elección presidencial en Uruguay fue tan reñida que habrá que esperar unos días el recuento de los votos observados para determinar quién ganó, de acuerdo a datos oficiales de la Corte Electoral. Luego de escrutadas la totalidad de las mesas de votación, el candidato opositor Luis Lacalle Pou obtuvo el 48,71% de los votos contra el 47,51% que recibió su contrincante, el oficialista Daniel Martínez, representante del izquierdista Frente Amplio. En votos, Lacalle Pou obtuvo una ventaja de menos de 30.000 y aún quedan por contar 34.000 votos que pertenecen a los militares y funcionarios públicos que formaron parte de las mesas de votación. Luego de algunas horas de terminada la elección este domingo, el primero en hablar fue Daniel Martínez, quien no reconoció la derrota.
Por lo tanto, hay que esperar todavía para saber el resultado final.
En la oposición se entiende que la diferencia es indescontable, pero van a esperar a conocer los resultados oficiales antes de proclamarse ganadores.
Lamentablemente, el candidato del gobierno no nos ha llamado ni ha reconocido el resultado que, de nuestro punto de vista, es irreversible.
La Corte Electoral dará a conocer esta semana quién será proclamado presidente electo de Uruguay y todo indica que será el centroderechista Luis Lacalle Pou. Leonardo Luzzi, Voz de América, Montevideo.
Y los colombianos siguen protestando contra las políticas de gobierno con cacerolazos y vigilias. Manuel Arias Naranjo informa.
A pesar de que la jornada de paro nacional en Colombia fue convocada solo para el 21 de noviembre, ya son 4 días de protestas. Aunque cientos de miles de colombianos han marchado y protestado pacíficamente, vándalos y desadaptados han causado cuantiosos daños en la infraestructura pública y privada, enfrentándose con los grupos antimotines de la policía. Mientras tanto, el presidente de la República, Iván Duque, anunció la apertura de un diálogo social.
De manera unida, en una visión de mediano y largo plazo que nos permita cerrar las brechas sociales, luchar contra la corrupción con más efectividad y construir entre todos una paz con legalidad.
Sectores políticos respaldaron la iniciativa, pero reclamaron reformas sociales de fondo, tal como lo pidió el senador Richard Aguilar.
Un plan de choque para generar empleo, seguir luchando contra la pobreza extrema.
Por su parte, desde la oposición se exigió al gobierno suspender la represión contra la protesta. Un joven estudiante se encuentra en cuidados intensivos en un centro asistencial luego de ser impactado en la cabeza con una cápsula de gas lacrimógeno disparada por un policía. El senador Antonio Sanguino exigió:
deben desmontar todas estas medidas de restricción de las libertades, de represión a la protesta social.
Este fin de semana se intensificaron los denominados cacerolazos en contra del gobierno del presidente Duque. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. El equipo de fútbol americano, los New England Patriots, establecieron una marca histórica el domingo con su victoria sobre los Dallas Cowboys. Los Patriots mejoraron su registro a 10-1 en la temporada, llegando a 17 campañas consecutivas con al menos 10 victorias. La racha más larga de la historia, superando su empate con los San Francisco 49ers. Los Niners lograron su marca entre 1983 y 1998, lapso en el que ganaron 4 de los 5 títulos de Super Bowl de la franquicia con los entrenadores en jefe Bill Walsh, George Seifert y Steve Mariucci. La racha de los Patriots inició el 2003, año en que ganaron su segundo Super Bowl. New England podría tener 19 campañas con 10 victorias al hilo, sin embargo terminaron con un récord de 9-7. Este fue el triunfo consecutivo número 21 para New England como local, incluyendo playoffs, igualando un récord de franquicia y la tercera cifra más alta en la historia de la NFL. En el fútbol internacional, las celebraciones de la victoria de Flamengo en la competencia de clubes más importante de Sudamérica terminó abruptamente en Río de Janeiro el domingo, luego de que se desataron enfrentamientos entre grupos de hinchas y la policía. Decenas de miles de aficionados eufóricos que vestían la camiseta color rojo y negro del equipo inundaron las calles del centro histórico de la ciudad para recibir a los jugadores de Flamengo. Horas duraron las enormes cantidades de hinchas, incluidas familias y niños, que celebraron pacíficamente posterior a este encuentro. En el tenis internacional, Rafael Nadal superó a Denis Shapovalov por parciales de 6-3, 7-6 para darle a España su sexto título de la Copa Davis el domingo con una victoria sobre Canadá. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y luego viene el mundo del espectáculo.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con La Voz de América.
Saludos desde Washington, soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con La Voz de América.
Un diálogo con los protagonistas de las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con La Voz de América, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la Voz de América.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece las noticias de los más importantes eventos deportivos mundiales a través de Deportivo Internacional.
Comenzamos esta edición de Deportivo Internacional con la noticia del arresto de las cámaras de televisión. La siguieron por cada rincón en su visita a la capital de Estados Unidos.
Las entrevistas.
Si no me preparo bien ahora, no me daría tanto el físico para llegar a Roland Garros bien entrenado.
Creo que tengo la actitud de enfrentar la competencia bien.
Pero bueno, en general yo creo que los equipos hoy en día son bastante competitivos.
Las jugadas.
No hay duda que su desempeño en la cancha lo coloca como uno de los mejores deportistas del año.
De lunes a viernes, Deportivo Internacional. Desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Alejandro Escalona, Voz de América. La historia de Michael Jackson será llevada al cine de la mano de uno de los productores de la película Bohemian Rhapsody. Los medios Deadline, Variety y Hollywood Reporter dijeron que el productor Graham King había asegurado los derechos, incluyendo la música, de los herederos de Jackson para hacer una película sobre la vida del cantante de Thriller, cuyo legado se ha visto empañado por acusaciones de abuso sexual. Se espera que la película abarque la trayectoria de Michael Jackson, de estrella infantil a ícono global, hasta su muerte en 2009 a los 50 años por sobredosis de opioides. No se han anunciado actores, fecha de estreno ni estudio de cine. Los miembros de la exitosa banda surcoreana BTS, que tienen entre 22 y 26 años, tendrán que cumplir servicio militar obligatorio, dijo el Ministerio de Defensa de ese país, reafirmando la política de no excepciones para las estrellas del pop. Es probable que la decisión alimente el debate en Corea del Sur, que técnicamente sigue en guerra con Corea del Norte, sobre si artistas y atletas deberían estar obligados a cumplir servicio militar de aproximadamente 18 meses. BTS posee 3 álbumes, número 1 en Billboard, una nominación al Grammy y conciertos en todo el mundo.
William Shatner is a cultural icon.
Los muy populares actores William Shatner y Donald Sutherland fueron reconocidos esta semana con la Orden de Canadá por sus contribuciones al teatro, el cine y la televisión.
Career in theater, television and film.
La ceremonia, presidida por la gobernadora general de Canadá, Juliette Payette, tuvo lugar en el Rideau Hall de Ottawa.
His memorable performances as Captain James T. Kirk in the classic television series Star Trek.
La orden fue creada con motivo del centenario de Canadá en 1967, el mismo año de Expo 67. William Shatner, el capitán Kirk de Viaje a las Estrellas, nació en Nuestra Señora de Gracia, Montreal.
Where few have gone before. Donald McNichol Sutherland.
Donald Sutherland de The Dirty Dozen, MASH, Ordinary People, JFK y otras célebres películas y series, nació en St. John.
Mr. Sutherland.
Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Taylor Swift arrasó con 5 premios, incluyendo Artista del Año, y rompió el récord de victorias de Michael Jackson en los American Music Awards. La estrella pop, quien llegó el domingo a la ceremonia con 23 de estos galardones, ganó 2 honores durante la gala televisada en vivo y 3 más fuera de cámaras, superando las 24 victorias del rey del pop. Además, fue homenajeada como Artista de la Década. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Soy Yoconda Tapia, les agradezco el privilegio de la sintonía. Henry Llanos estuvo en la producción y Misha Dubinsky en la sala de ingenieros. Visiten boanoticias.com o síganos en Twitter en @boanoticias. Les deseamos una excelente semana.